¿Qué tal, amigos y amigas? Mi nombre es Jorge Antonio Aragón y esto es Flaxo Especiales. Agradecemos a todos los radioescuchas por sintonizar Flaxo Radio. En esta ocasión nos acompañan Julián Corallo y Laura Oviedo, integrantes del colectivo Conjuntamiento, quienes nos compartirán algunos datos sobre el teatro a ciegas y más específicamente de la presentación de la obra El Secreto Libre. Pues les damos la bienvenida. Al colectivo Cofundamiento les agradecemos su participación y nos gustaría que nos hablaran un poco sobre este proyecto. Primero contextualizar y que nos abren un poco, más que nada.
Claro. Bueno, pues muchas gracias por la
Hola, invitación. Buenos días.
Básicamente, bueno, Cofundamiento somos un colectivo de artistas varios que pues tenemos ramas artísticas desde el teatro, del cine, del sonido, de la danza, de la música. Entonces, lo que tratamos de hacer es, primero que nada, arte sensorial, de alguna forma que afecte los sentidos de las personas que participan. Entonces, tratamos de crear un poco el ámbito este de artístico al que estamos acostumbrados, de espectador versus artista, y tratar de mezclarnos con la gente y tratar de hacer arte entre todos, ¿no? Entonces, entre estos proyectos, estamos haciendo en este momento el formato del Teatro a Ciegas. El formato del Teatro a Ciegas básicamente es un formato de narrar historias, diría yo, quizás desde una forma distinta, porque estás metido en la historia, no estás escuchando una historia, no estás viviendo una historia desde fuera, de enajenado, ¿no? Sino que estás en medio de la situación, estás incluso confabulado con los personajes, ¿no? Entonces es una forma para mí de llegar a la gente distinta a la que estoy acostumbrado. Yo vengo del arte audiovisual, ¿no? He estudiado cine y cosas así. Entonces siempre he sentido que el cine es una herramienta súper fuerte, ¿no? Incluso la radio y todos los medios de comunicación. Pero este tipo de formato he descubierto que hace que la gente ya no solamente sea un espectador pasivo, sino que realmente se sienta, ¿no? Ahí parte de que sufra con nosotros, que sufra las consecuencias del personaje, de la historia, del ambiente, de todo. Entonces hace que la gente sienta mucho más, ¿no? Y que se compenetre más en el mundo de la historia. Entonces eso te podría decir más o menos así como a grandes rasgos de lo que estamos haciendo con el Teatro a Ciegas.
Más que nada, si nos pueden brindar, ya me dijiste un poco uh-huh. de lo que se trata el Teatro a Ciegas, uh-huh. Otras características sobre esta técnica y sobre todo cuáles son como los beneficios y las dificultades que es implementar este tipo de teatro, ¿no?
Bueno, las características es básicamente que tratamos de anular el sentido de la vista. Que no, que es como que el sentido, bueno, para los que somos videntes, es el que más utilizamos para todo. Damos las cosas por hecho ya por la vista, ¿no? Pero entonces nosotros anulamos ese sentido para que la gente pueda conectarse con los otros sentidos que tiene. Y explotamos esos sentidos, pues, del gusto, el tacto, el oído, jugamos con sensaciones térmicas, olores, bueno, y demás, ¿no? Sonidos y demás. Bueno, dentro de esa gama de efectos que hacemos, la idea es que los efectos sean análogos. No nos caracterizamos o queremos caracterizarnos por eso, porque las cosas se realicen en el sitio, un poco tipo formato radio. La radionovela, ¿no? Que aquí mismo le hace que los caballos corren, tacatán, 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 con, qué sé yo, que el viento, el trueno, usan una radiografía para hacerlo, cosas así. Pues nosotros también buscamos eso, como que sea lo más rústico, artesanal posible, para que la gente pueda sentir que las cosas están pasando en el sitio, ¿no? En diferentes sitios, que los sonidos, los estímulos vengan de diferentes direcciones, y pues se puedan sentir dentro, ¿no? Como que envueltos en esa magia que buscamos.
Bueno, también mencionan precisamente esta cuestión de la explotación de los sentidos. Por lo regular, como tú me dijiste, el teatro siempre se basa en una cuestión audiovisual, ¿no? ¿Por qué es importante explotar estos sentidos, al menos en la cuestión teatral y para la sociedad, ¿no? Desde su perspectiva.
Bueno, yo personalmente me salí del mundo audiovisual porque me parecía que ya era saturante, ¿no? O sea, ya el hecho de saber exactamente qué es lo que hay que hacer para que alguien diga, oh, quiero comprar eso, oh, ese producto necesito, oh, esa imagen, esa, o sea, no sé, nos han educado tanto por la televisión, por el cine, por el mundo audiovisual en general, que el hecho de cerrar los ojos, como decía Laura, básicamente te abre un mundo de posibilidades totalmente distinto, ¿no? Que no es que no tengamos la posibilidad, sino que no estamos acostumbrados y hemos perdido esa costumbre de sentir, hemos perdido ya la capacidad de incluso sentir por gente ajena, ¿no? Entonces uno ve todos los días noticias de que murió tantas personas de no sé dónde, que no sé cuántos niños, no sé cuántas mujeres y tal. Y sí, es triste, es duro y tal, pero es básicamente algo que ya dices, bueno, o sea, primero no puedo hacer nada. Y segundo, o sea, pasa todos los días, entonces ya que me voy a deprimir todos los días, no. Entonces yo siento que hemos perdido mucho la capacidad de sensibilización de como seres humanos, ¿no? Y para mí esto, de alguna forma también mi objetivo es lograr que la gente vuelva a sentir, que vuelva a sentirse, no sé, humano, o sea, porque siento que somos máquinas de consumo, básicamente, ¿no? O sea, que todo es, necesito plata para comprar esto, necesito el otro, necesito, ¿no? Y en realidad, si te pones a pensar, lo que realmente necesitamos es aire, comida y quizás dormir en algún lado medio cómodo, ¿no? Entonces, sí es un poco romper con lo establecido, ¿no? Con todo el sistema de que nos han inculcado que el ser humano es vivir en sociedad, vivir en una ciudad rodeada de cemento, vivir con vehículos que nos transportan más veloz, ¿no? O sea, yo creo que lo importante de esto es volver a la esencia, ¿no? Es volver a cuando nacimos de bebés era todo un descubrimiento, era toda una cosa de decir, oh, todo puede ser posible, ¿no? No había ninguna cosa de, no había experiencia, por tanto no tenías marcado cómo debes vivir o qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, estaba todo abierto, ¿no? Entonces para mí cerrar los ojos en este sentido es un poco eso, ¿no? Es un poco decir, no tengo idea de cómo es esto, no sé qué es caminar a ciegas, no sé qué es respirar a ciegas, no sé qué es comer a ciegas, no sé nada de esto. Y de pronto se te abre todo un panorama de posibilidades increíble, ¿no? Entonces ha venido gente que nos ha dicho así como, oigan, qué bestia, o sea, yo, o sea, me tenía miedo de esto y del otro y no sé qué, y se me fueron todos los miedos, o sea, descubrí cosas de mí que no sabía que tenía. Entonces, realmente a mí se me va de las manos, o sea, ya mis expectativas son unas y los resultados son mucho más grandes, ¿no? Entonces es como que me encanta eso de que la gente sea ese ingrediente especial que aporta esto, ¿no? Que no es, digamos, en el cine tú dices, bueno, la película va a ser así, así, asa, y va a pasar esto en este momento, y esto, entonces uno planifica dónde la gente se va a reír, dónde va a llorar, dónde va a gritar, ¿no? Y en ese sentido yo puedo tratar de guionizar un poco los sucesos que van a suceder, pero siempre la reacción del público es increíblemente distinta, ¿no? O sea, hay público que reacciona de una forma, otro de otra forma. Entonces eso me encanta, el hecho de darle la libertad a la gente de poder sentir a través de su cuerpo, ¿no? A través de sus propios sentidos. Entonces, si uno es medio sordito, por ahí escucha menos. Si uno es medio insensible del olor o del tacto o de lo que sea, siente menos. Entonces, todo es relativo, ¿no? Una película es muy simple, es una cosa donde tú tienes algo bidimensional, donde todos ven lo mismo y ahí queda la historia. En este sentido tratamos de que cada uno se haga su propia historia en la cabeza cuando lees un libro, ¿no? O sea, cada uno que lee el mismo libro se inventa su propio personaje en su cabeza, ¿no? Entonces un poco de eso también tiene esto, ¿no? Como técnica.
Bueno, y precisamente pasando a este grado de complejidad con respecto a los públicos, como sabemos, pues en la actualidad existen muchas barreras en relación a los entendimientos de los contenidos, ¿no? Los públicos son diversos y heterogéneos.
Exacto.
Y ya de por sí el contenido audiovisual es difícil que llegue el mismo mensaje a todas las personas.
Totalmente.
¿Cuál es la forma en que ustedes comunican y presentan su obra, al menos en este sentido, y cómo luchan con estas barreras estructurales para que haya un mayor entendimiento de lo que ustedes quieren ofrecer?
Yo pienso que es un proceso que es incipiente ahorita para nosotros y que de cierta manera se ha ido instaurando ya algunas cosas sobre nuestro trabajo, pero está comenzando, entonces es difícil. Por ejemplo, ahora que queríamos aplicar a muchos festivales, se nos hace bien difícil porque todos los festivales nos piden video de la obra. ¿Y qué video va a haber si estamos en total oscuridad? Entonces, ya desde ahí empiezan las limitantes y al momento también de proponer lo que hacemos, nos cuesta que la gente nos comprenda qué es lo que están haciendo estos chicos, ¿no? Desde los requerimientos técnicos, creo que es la parte más compleja, ¿no? Cuando hablamos de que necesitamos un espacio que sea posible de aforar completamente, ya desde ahí la gente es, no, pero se apaga la luz y está oscuro. No, yo no quiero que se apague la luz y que esté oscuro. Yo necesito que no entre ni un rayo de luz para que lograr la oscuridad que yo deseo, que es que no vea nadie nada. Entonces, desde eso, desde que queremos que la gente esté inmersa en la escena y la disposición no es como un teatro a la italiana, ¿no? Escenario y público, sino que la gente está alrededor, es parte de, son los corredores, las habitaciones, circulas alrededor de ellos. Entonces, desde ahí ya es difícil, pero no porque sea difícil nos hemos rendido con eso. Y siempre le estamos haciendo a la lucha y tratando como de comunicar cada vez más claro lo que hacemos para que haya cabida para nosotros, para que nos abran las puertas de los espacios. Ahora mismo nos vamos de gira, por ejemplo, el 20 de julio estamos saliendo para la ciudad de Buenos Aires. Vamos a participar en el Festival Efímero de Teatro Independiente, el FETI de allá. Y para nosotros fue un gran gusto porque es como, qué bien nos entendieron la propuesta. Y yo sé que ellos entendieron también porque el teatro ciego nace allá, nació en Buenos Aires. Y en México hay otro, de lo que sé. Y de ahí seríamos nosotros y listo, y pare de contar más o menos. Entonces, por ahí es abrirse campo para que la gente ya entienda. Pero justo el Juli comentaba en otra entrevista que tuvimos que es chévere porque ahora ya el público que ha ido y que ya nos conoce, ya tenemos como que nuestro público, la gente que le gusta lo que hacemos y que ya está familiarizada, por ejemplo, con el tipo de localidades que son diferentes en nuestras obras. Entonces ya la gente de una te pide, ¿sabes qué? Dame, yo quiero 3 flotantes, 2 inmersos y 3 extremos, por ejemplo. Y las generales, pues casi no. La gente no habla de eso, pero quiere ir a las localidades que tienen más interacción y ya saben de qué se trata, ya no nos preguntan mucho de, oye, ¿cómo es esta? ¿Y por qué dice extremo? ¿Y por qué? Sino que ya lo saben, por ejemplo. Y si no, pues se les explica y mejor, la gente se entusiasma todavía más al explicarle, mira, eres como parte de la historia, pa, 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 tiene este grado de interacción. Ah, chévere, entonces quiero esa, la que más interacción tiene. Entonces la gente como que se empieza a enganchar con la onda de esto de que acaban de descubrir, de pronto al asistir a la obra o a alguna de las obras, pues acaban de descubrir algo que tenían adentro guardado y quieren seguir explorando en eso. Yo noto eso.
Bueno, y más que nada, próximamente van a estrenar la obra El Secreto Libre, que también es una obra con la técnica de teatro a ciegas.
Sí.
¿Nos podrían hablar un poco sobre esta obra en específico?
Claro, verás, El Secreto Libre básicamente es una historia basada en hechos reales de la dictadura argentina. Y la cosa es que Charlie Gervaldo, que es el guionista original, me mandó su guión. Y yo lo revisé así como por encima y pues me encantó la historia, ¿no? Era una historia que para mí pues me llega bastante. Trata sobre presos políticos, sobre la situación de lo que es estar en una cárcel de presos políticos y es una historia de amor en un contexto bien fuerte, ¿no? Entonces, bueno, Charlie me dijo, pues, si quieres hazla ahí en Ecuador y tal, y yo dije, en serio, o sea, qué bueno, ¿no? Entonces la redacté al Teatro a Ciegas de Confundamiento y es una obra que básicamente lo que estoy tratando de lograr con esto es que la gente sienta o sea, se aproxime a lo que es sentir ser un preso político. Entonces, claro, yo no he sido preso político, al menos no todavía, no sé si algún día me toque, espero que no. Pero la cosa es que es muy fuerte, o sea, mi visión de lo que es ser una situación así es realmente, o sea, he editado, digamos, videos de la Comisión de Derechos Humanos de México sobre lo que pasó en Oaxaca, sobre lo que pasó en Atenco. Entonces, estoy un poquito familiarizado con entrevistas, a través de entrevistas que he escuchado de personas que han pasado por estas cosas. Y tengo clarísimo que la capacidad humana, tanto desde lo bestia que somos, ¿no? Desde lo radicalmente, o sea, porque no podría ser ni animal, porque un animal es mucho más sensato que un ser humano. O sea, tenemos una capacidad de destrucción tan terrible, ¿no? Y tanta malevolencia, ¿no? De querer infligir mal a otra persona, ¿no? Que para mí es una historia que hay que decirlo, ¿no? Hay que decir, oye, estos somos como humanos, ¿no? Estas razas tenemos nosotros, o sea, aunque no quisiéramos, ¿no? Yo cuando edité esos documentales de México, me decía a mí mismo, o sea, yo no quiero ser humano si estos son seres humanos. O sea, si estos manes comparten conmigo la misma raza, yo no quiero tener nada que ver con esos tipos porque era atroz las cosas que hacían, ¿no? Pero por otro lado también hay esta esperanza de que el ser humano también es un ser de amor. ¿no? Y es un ser muy, muy iluminado en cuanto a este sentido, ¿no? Entonces, rescata esa cosa de que en los extremos más absolutos todavía queda esa esperanza de decir, no, o sea, en la oscuridad más bestia de todas todavía puede surgir el amor, ¿no? Entonces, es un contraste muy fuerte de esta historia que tiene, que habla sobre eso, ¿no? Sobre dos personas que están ahí en las últimas, pero sin embargo pueden todavía mantenerse cuerdos a través de una conversación en una tubería, y entonces se enamoran, y eso hace que de alguna forma les dé ganas de seguir viviendo, aunque sea en esta situación terrible, pero es que es eso, ¿no? Entonces, sí, El Secreto Libre es una historia que básicamente es para transmitir lo que está pasando un poco aquí y en todo el mundo, ¿no? O sea, presos políticos hay en cualquier lugar donde hay un gobierno, donde hay una policía, donde hay un militar, hay presos políticos, estoy seguro, ¿no? Entonces, es una cosa de decir, dejemos de ser cómplices, porque nosotros estamos pagando impuestos. ¿Los impuestos para qué sirven? Para estos gobernantes, para la gente que nos está reprimiendo a nosotros mismos, ¿no? O sea, nosotros les damos sus pistolas, sus uniformes, sus estructuras, todo. Entonces, nosotros somos culpables de lo que está pasando. O sea, no podemos lavarnos las manos y decir, no sé, yo no hice nada. No, sí estamos haciendo. Entonces, para mí esta obra también es un poco de eso, ¿no? Decir, oigan, vengan a ver lo que está pasando, vengan a sentir lo que estamos haciendo, vengan a hacernos cargo de lo que está pasando, ¿no? Entonces, por ese lado diría que El Secreto Libre es una obra, pues, política, por decir algo, ¿no? Y trata sobre todo eso, de hacer sentir a la gente lo que está sucediendo, lo que no nos enteramos, lo que nos ocultan siempre, ¿no? Incluso yo no es que tenga la verdad absoluta, ni mucho menos, ¿no? Esta es una visión que tengo yo de lo que puede estar pasando ahí abajo en unos calabozos. Seguramente es mucho peor, ojalá que no. Pero es solo una visión, ¿no? Entonces es una cosa de concienciar, ¿no?, a la gente.
Bueno, y me llama mucho la atención precisamente esta cuestión de la sensibilización. Como tú mencionas, hay productos audiovisuales que no precisamente llegan con un mensaje más humanitario, ¿no? Y en este sentido, pues, es muy buena aportación con respecto a esta técnica. Pero ¿cuál ha sido, al menos, o qué tan complejo es el proceso de adaptación de una obra audiovisual o de un mensaje a convertirlo a una cuestión más sensorial, ¿no? Eliminando la visión.
Pues no sé si sea más complejo, pero es más divertido, por lo menos. Porque si, digamos, en una narración audiovisual tienes que preparar todo para que se vea bonito y no sé qué tal, en este sentido es más de hacer sentir. Entonces hay siempre un conflicto con los actores de que, y yo trato de que no sea tan académica la cuestión, ¿no? De que sea dramatúrgicamente perfecto y que la historia fluya y que no se quede. Sino decir, loco, esto es un día de cualquier otro de la vida real. Entonces, ¿qué pasa en la vida real? No va fluido todo así, no va todo así con las palabras correctas y el tono correcto. Sino que es, oye, loco, no sé qué, no sé cuánto tal. Y eso es la vida real. Entonces, estoy tratando de transicionar entre uno y el otro para poder medio como llegar a un punto medio, ¿no? Es bien difícil. Y también es un poco la exploración, ¿no? O sea, no tenemos claro nada, ni siquiera el nombre mismo de Teatro a Ciegas es relativo, ¿no? Porque puede ser que no sea teatro, puede ser que sea una experiencia a ciegas, puede ser que sea una historia a ciegas, puede ser que sea una experiencia de historia, o sea, no importa, ¿no? Es más una cosa de vivencial. Pero en el sí de montar una historia así, lo interesante para mí es ponerse en los zapatos del personaje y decir, ¿qué pasaría si yo estuviera no escuchando al personaje contarme la historia, sino viviendo con el personaje la historia, ¿no? Eso es, cambia todo. Entonces, es más imaginarse el contexto de la historia y recrearlo, sí, que simplemente representar la historia, digamos.
Bueno, ya como para ir finalizando, me gustaría que nos compartan un poco sobre las fechas y lugares donde se van a presentar, más que nada para hacer la invitación al público en general.
A ver, estamos estrenando esta semana, el viernes 24 de junio. Tenemos nuestro estreno en el Museo Interactivo de Ciencias, que es en Chimbacalle. Si se van en trole, es la parada Chimbacalle, que es después de la Jefferson Pérez. Por ahí está el Teatro México también, para los que conocen el Teatro México. En la calle, la cuadra que sube al MIC, es justo la parada sur de Chimbacalle. La parada sur está ahí, y ahí está la cuadra que sube al MIC. Ahí hay un letrero, es más, dice MIC. Vamos a presentar la obra todo un mes, va a estar desde el 24 de junio al 17 de julio, jueves y viernes a las 9 de la noche, y sábado y domingo a las 7 de la noche. El MIC cuenta con parqueadero privado, con guardianía, Es todo seguro, ese lugar está muy seguro, la verdad, para ir. Y hay facilidades de transporte, como digo, hay el trole ahí mismo. Y eso, pues les esperamos. Y también nos estamos yendo de gira después. Entonces terminamos la temporada y el 20 de julio nos vamos de gira a, como te dije, a Buenos Aires. Después vamos a estar en Bogotá, en el Festival Entepola, con la obra El Corazón del Ator. Entonces ahí les contaremos cómo nos fue.
Pues muchas gracias, agradecemos bastante su intervención, les deseamos mucho éxito y los invitamos a seguir sintonizando Flaxo Radio.
Muchas gracias.
Mi nombre es Jorge Antonio Aragón y nos volvemos a escuchar en la siguiente edición.
Excelente, muchas gracias.
Gracias.